Seguimos con ustedes después del espacio de opinión que esta emisora de radio les ofrece de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Si les parece, les voy a invitar a escuchar la próxima conversación que vamos a mantener aquí en la radio. Van a hablar por la radio, como se decía antiguamente, me encanta ese término de hablar por la radio. Dos personas que están vinculadas a un documento que igual ustedes no tienen muy presente, aunque nos estaban comentando que cada vez son más las personas que se interesan por las manifestaciones anticipadas de voluntad. Vamos a hablar esta mañana con una experta en esta materia. Ella es Carolina Pereira, es jefa de servicios y normativa de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, responsable del registro de las manifestaciones anticipadas de voluntad de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Carolina.
Hola, buenos días, Marusa.
Encantada de estar con usted aquí en el estudio de la radio. Y le doy la bienvenida también a Sisto Ramírez, que es responsable del registro de las manifestaciones anticipadas de voluntad aquí en Fuerteventura. Buenos días. Asisto.
Buenos días, Marusa, ¿qué tal, mi niña?
¿Cómo estamos?
Bien. Sí. Un poquito nervioso porque tú sabes que a mí la radio, pero bien, estupendamente.
Bueno, sería bueno recordar, Sisto, para aquellos profesionales y para las personas que estén interesadas en escuchar a Carolina, la hora del encuentro de hoy aquí en Fuerteventura, porque precisamente para eso ha venido Carolina, para la gente que sigue la radio a esta hora y esté interesada en este tema, ¿dónde pueden encontrar a Carolina?
Sí, en el salón de actos del hospital. De 1 a 3 de la tarde, Carolina nos va a dar una sesión formativa sobre el documento de las manifestaciones anticipadas de voluntad. Es verdad que la gran mayoría de la población lo conoce como testamento vital.
Testamento vital.
Sabe que, entonces, pues bueno, es verdad que en principio es una sesión dirigida a profesionales, pero como tenemos claro que el salón de actos no se va a llenar, bienvenido a la población que quiera acudir, ¿vale? Entonces, una vez al año, invitamos a Carolina, que siempre está dispuesta a venir de Tenerife, para reforzar digamos, la información sobre este documento tan importante en nuestra vida.
Bien, me comentabas, Sisto, no es porque esté Carolina delante, pero sí sería bueno resaltar la figura de Carolina en esta materia porque es toda una experta, ¿no? Me comentabas.
Hombre, Sisto. Yo lo tengo clarísimo. Es verdad que yo llevo 4 años, antes estuvimos haciendo un repaso, yo llevo 4 años como responsable del registro, pero ella lleva, creo que más de, bueno, no lo voy a decir para no, pero lleva muchos años. Es una experta en esta materia. Además, yo me atrevo a decir que es un referente a nivel de Canarias.
Voy a poner roja.
Carolina, cuando hablamos de testamento vital, vamos a utilizar, si les parece, ese término, que es como lo conoce la mayoría de las personas, que nos ha remarcado Sisto. ¿De qué estamos hablando?
Vale, pues principalmente estamos hablando de un documento de paz y tranquilidad. Es decir, es un documento que cuando una persona siente que ya hay algo dentro de la actuación sanitaria que puede recibir el día de mañana, lo que la asocia ya con qué es calidad de vida para sí misma, determina que hay tratamientos que a lo mejor puede que no pueda soportar o todo lo contrario. Quiere decir, oiga, mire, aunque ustedes me vean muy mal, yo quiero llegar hasta el final, hasta donde biológicamente pueda o hasta donde Dios quiera. Dependiendo de cada uno lo que asocie con su calidad de vida, entonces hacer el documento lo que se quita es un problema de encima. Entonces por eso digo que le da paz y tranquilidad. Si esto tú lo habrás visto cada vez que lo haces, el 100% de las personas que hacen este documento, una vez realizado, porque es un documento voluntario, nadie obliga a hacerlo, ¿no? Cuando termina de hacerlo, lo que hace es...
Descansa.
Ya, me quité un problema de encima, porque ya sé que cuando las cosas se compliquen, si yo lo puedo decir, lo diré, y si no lo puedo decir, lo voy a decir a través del documento, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, por eso digo que es un documento de paz y tranquilidad.
¿Y dónde se realiza este documento y con quién se realiza este documento?
Perfecto. El documento aquí en Fuerteventura, el principal exponente que tenemos es Sisto, que está formado desde hace un montón de tiempo, lleva haciendo este documento con mucha sensibilidad, escucha activa, con todo el cariño del mundo para poder permitir a la persona abrirse, porque lo que hace la persona es como, bueno, te voy a contar qué me da miedo, qué me preocupa, hasta dónde quiero llegar, qué soy capaz de soportar. Y entonces eso es una conversación bellísima, bellísima, de una persona diciendo hasta dónde puede, insisto, pues cogiendo esa información para poder asegurar que se va a cumplir en el momento más delicado. Entonces llamar al 012 y el 012 activa la agenda de Sisto, que Sisto actúa principalmente en el hospital, pero bueno, si quieres, diles tú.
Sí, a ver, la persona que está interesada pide cita en el 012, sí, para el registro de la manifestación anticipada en Fuerteventura, y yo esta actividad la realizo todos los lunes en horario de mañana, los lunes, porque es verdad que todavía afortunadamente no tenemos mucha lista de espera, 2-3 semanas, tampoco, para ser honesto, no hay agenda para toda la semana, pero sí poquito a poco, lo que comentábamos antes fuera de radio, poquito a poco cada vez viene más personas e incluso mucho más profesionales. Entonces esta actividad la hago en el centro de salud, aquí como lo conocemos todo el mundo, de Puerto 2, el nuevo, en la segunda planta arriba, en la sala, en la biblioteca. De todas formas, en la entrada del centro de salud siempre la compañera celadora los lunes está pendiente de toda aquella persona que llega, me la envía allí, y entonces el 012 para las manifestaciones anticipadas de voluntad en Fuerteventura. Cuando piden la cita, es verdad que la operadora normalmente del 012 le va a hacer unas pequeñas preguntas, que viene muy bien, porque incluso le dice dónde puede tener más información en la página web del servicio y tal. De todas formas, si la persona viene y no tiene información, para eso estamos. Es decir, que le vamos a explicar con detalle cada uno del contenido del documento, ¿vale? Y si fuera preciso, lo que hablábamos antes fuera de antena, si tiene que volver otra vez para consultar la propuesta que yo le hago de documento, por supuesto, ¿sabes? Uh-huh. Pero que sí, es verdad, me gusta escuchar a Carolina, porque ella viene de Tenerife, yo estoy aquí en Fuerteventura, y la expresión de las personas cuando se hacen el documento es la respiración profunda. ¡Oh! Sí. ¡Qué bien, Sisto! Me he quitado un peso de encima. Lo mismo.
¿El 100%? Bueno. Hay pocas cosas de 100%, pues esta es una.
¿Cómo está la comunidad que reside en Canarias en cuanto a conocimiento de este documento? Hemos tenido una conversación muy bonita, la pena que no lo podamos reproducir al completo en antena, pero lo digo porque no lo planteamos, ¿no? Igual llega un momento de nuestra vida que estamos tan enfermos que sí nos viene a la mente, pero no lo planteamos con tiempo, y eso hace que se produzcan, bueno, pues muchas situaciones complicadas, no solo para la persona que está enferma, sino para el resto de las familias y también para el equipo médico, ¿no? Yo tenía el pensamiento, y así se lo comenté a Carolina y asisto, de que es una manifestación que hay que hacerlo como una manifestación de generosidad, pero me corregía muy bien Carolina y me decía, no, hay que hacerlo desde luego egoísmo, ¿no?
Desde el egoísmo
personal,
sí,
¿eh?
Sí.
No pensando en los demás, sino en nosotros mismos, ¿no?
Para hacerlo bien de verdad, hay que empezar por el egoísmo. Esto es un espacio lícito para ser egoísta, y es bueno hacerlo de forma egoísta, porque la persona que va a estar en esa cama es cada uno. Entonces, lo que se busca con este documento, como decía antes, es que pues lo que nos vaya a pasar lo transitemos con la mayor paz y tranquilidad, a nuestro modo, ¿no? Entonces, si yo ya... porque, a ver, en este mundo no nos quedamos ninguno. Nos tocará irnos algún día, ¿no? Pues si lo podemos hacer de la manera mejor, de la que en la que concibamos cada uno, pues yo esto sí soy capaz de soportarlo desde lo que yo considero calidad de vida yo para mí. Entonces, a la familia le estoy quitando un peso de encima, porque al ser egoísta le estoy diciendo cómo es la mejor manera para mí. Y estas otras personas... si me quieren, aunque no estén de acuerdo conmigo, sabrán entonces qué hacer. Y entonces, esa situación tan dura, si yo la vivo desde el familiar que actúa, sabiendo que estoy haciendo lo que esta persona quiere, aunque es muy duro, me puedo llevar la alegría de hice lo que quería, lo hice bien, porque lo sabía y lo supe hacer. Y estuve al lado, y encima, como no estoy discutiendo, no estoy hablando con el equipo sanitario, esto sí, esto no, tal... al quitar todo ese problema de encima, entonces encima podemos estar presentes. Que se no, claro, en esos momentos tan duros cuesta estar presente, porque estamos intentando, y si la medicina funciona, y si el tal no sé qué, y si decido esto, y si decido lo otro, y si no estoy de acuerdo con mi familiar, y entonces nos vamos a enfadar o ya estamos enfadados. No, fuera todo eso. Simplemente te hablo y te cojo la mano.
Ya, la cuestión está en que nosotros no tenemos presente la muerte, lo comentábamos también fuera de micrófono. Nosotros creemos que somos infinitos,
sí,
y que vamos a estar aquí eternamente y que no nos va a llegar esas situaciones, pero desgraciadamente esas situaciones llegan, ¿no? Para nuestros seres queridos y para nosotros y nosotras mismos. ¿Cómo podemos tener más presente en que tenemos en nuestras manos la posibilidad de morir con dignidad si no hablamos de la muerte? Sí. En fin, es complicado, es bastante complicado que los ciudadanos sepan que hay un servicio a su disposición, que hay un documento a su disposición que indica al resto cómo nos queremos marchar, cómo nos queremos ir, ¿no? Es esto.
Sí, es verdad que mira, yo desde que estoy con este como responsable del registro, voy dando tallercitos, sesiones formativas por un montón de lados de Fuerteventura. He ido prácticamente a casi todo sitio con la asociación AFA, con la Asociación Española contra el Cáncer, por todos los centros culturales. Y es verdad, ahora estamos también fomentando la formación al personal sanitario. Y yo siempre digo que es verdad que los que trabajamos en salud siempre trabajamos para fomentar una buena calidad de vida.
Exacto.
Pero es que yo creo que tenemos que ir más allá, es decir, tenemos que fomentar una buena calidad en las despedidas. A mí me gusta hablar de despedida. Entonces, qué bonito es cuando un familiar tuyo, un ser querido tuyo, se vaya con calidad, con dignidad. Y entonces, claro, te digo, ahora que yo llevo una buena temporada formando sobre el documento al personal sanitario, yo hago mucho hincapié en esto. Es decir, cuando las personas van al centro de salud, en este caso, a su enfermera, a la matrona, al médico, al trabajador social, porque digamos que vamos a mejorar su calidad de vida. Pero cuando ya atendemos a personas que están en el proceso final de la vida, yo creo que dice mucho de los profesionales el acompañar, porque no deja de ser otro acompañamiento, sí, sí, en ese proceso final. Entonces, de hecho, mira, yo te voy a poner una pequeña experiencia. En la gerencia hay una unidad neuromuscular progresiva formada por distintos profesionales, tanto de primaria como de hospitalaria, que trabajan fundamentalmente con pacientes diagnosticados de ELA, con ELA. Todos conocemos el desenlace de esta enfermedad. Entonces, a todos y cada uno de las personas en esta isla, que además es una unidad que funciona estupendamente, que están diagnosticados de ELA, se le informa sobre este documento y la gran mayoría se lo hace. Con lo cual, damos un servicio de calidad, porque yo creo que es bueno, yo vuelvo, insisto, en el acompañamiento final, porque buena calidad de vida sí, pero también buena calidad en las despedidas también.
Bien, estaba comentando Carolina fuera de micrófono que hay un alto porcentaje de la sociedad femenina, sí, que se hace este tipo de documentos, precisamente por lo que acaba de comentar Sisto, porque están en contacto directo con el dolor, con el sufrimiento o con el cuidado de los seres queridos. Entonces hay una frase que escucha mucho, yo entiendo que Sisto también: yo no quiero pasar por esta situación, no quiero este tránsito en la despedida. Cuando me vaya, yo quiero morir con dignidad, ¿no? Y tener presente esa información de yo no quiero esto, lo bueno sería que llegara a toda la sociedad, pero eso no es así porque los cuidados siguen estando en manos de las mujeres, ¿no, Carolina?
Sí, vale. Las estadísticas hablan. vamos a ver, en esto, como te decía Marusa, la población canaria se comporta como la media española. No hay diferencia, ¿no? Entonces debe ser una cuestión cultural, de nuestras costumbres y demás. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener esa figura cuidadora y demás, principalmente lo que haces es ver el día a día de las personas que al enfermar y ven lo que sucede. Entonces lo tienen más claro, interiorizan el problema. En cambio, una persona que no está en el día a día igual ve el problema pero no lo interioriza, con lo que no le surge la necesidad de hacer el documento, no le surge la preocupación, porque este documento, como muy bien decía, tendría que tenerlo todo el mundo hecho, pero el único requisito que hay para poder hacer el documento es haber reflexionado tú mismo, contigo mismo, decir hasta dónde soy capaz todo, Por mi cultura, o sea, este no es un documento para parar tratamiento solo, o es un documento ateo, o es un documento contra... Uh-huh. No, la Iglesia Católica también lo tiene, el suyo, cualquier religión tiene el suyo, o sea, los testigos de Jehová tienen también su forma de expresarlo, o sea, no es un documento, es personal. Es tú, habla contigo.
Sí.
Y cuando hayas decidido, lo ideal es que vengas a hacer el documento, porque de lo que se trata es de reforzar la autonomía de la persona. Es decir, no hay nada más bonito que una persona, mientras esté capaz de entender y poder tomar decisiones, que decida, y cuando pierde esa capacidad, si es que la pierde, que esa persona pueda seguir diciendo qué es lo que querría y lo que no querría, para que no sean otras personas
las que tomen la decisión.
Pero incluso desde el mayor amor del mundo, de todo el entorno de la persona, pueden no coincidir. Una parte de la familia entender que lo procedente es continuar, y otra parte de la familia considerar que lo mejor para esta persona es parar ya, porque ella tiene un sufrimiento. Y en esa discusión que se produce un choque familiar terrible, porque cada uno habla desde su amor y desde la conciencia que le va a quedar luego, y entonces toman decisiones que incluso a lo mejor sucede algo, porque hay algo que hay que hacer, pero el otro bando igual no lo encaja bien, y esa familia rompe. Entonces, hay casos dolorosos en el que no solo se va la persona, sino que arrastra también a la familia en una discusión, todos incluso por el bien, sí, queriendo hacer lo mejor, pero sí. Lo mejor que es, siempre lo mejor es lo que la persona que está sufriendo querría.
Uh-huh. ¿Cómo se procede en estos casos? La persona va hasta el despacho, por ejemplo, de Sixto, y bueno, pues plantea que quiere ese testamento vital. Esto no es llegar y formar y firmar un documento o rellenar una serie de casillas, ¿no? Esto no, va no, un poquito nada. Más allá, ¿no?
Además, sí, yo quería añadir a lo que estaba comentando Carolina. Hace un año y pico, ¿no, Carolina? Hubo una revisión del documento.
Sí.
Y entonces, yo siempre lo vendo muy bien, porque además está cuidadosamente bien redactado, porque pasó mucho, de eso sabe ella más como jurista, pasó mucho filtro, porque es un documento legal, entonces está muy bien elaborado y muy cuidada la redacción, y además intentando en la medida de lo posible, con un lenguaje relativamente asequible a toda la población, y si no, aquí estamos nosotros como responsables del registro y se le explica. Y es verdad que cuando la persona viene, en este caso, a tu despacho, que se quiere hacer el documento, pues tú le haces una serie de preguntas, le vas explicando cada uno de los ítems, que no, por supuesto, lo que yo les comento a todas y cada una de ellas, no hay que hacerlo en su totalidad, porque hay personas que por sus convicciones religiosas, por ejemplo, no quiere poner lo de la eutanasia, o personas que vienen de otras religiones como testigos de Jehová, donde aceptan y rechazan de determinados parámetros de la sangre. Está todo muy cuidadosamente en verdad
recogido.
Sí, porque además tú fuiste una de las partícipes, sí, en activo, porque es un documento legal que además cuando la persona ya lo firma, que se va porque es una escritura pública, nosotros hacemos después todo un procedimiento administrativo, lo mandamos al Registro Nacional de Madrid, todo eso se hace por la web, y ya después queda en la historia clínica del centro de salud y del hospital. Entonces, por eso está muy cuidadosamente elaborado y redactado, ¿verdad, Carolina?
Incluso el mío, yo soy de Tenerife, el mío lo puede ver el hospital si me pasara. No, vamos a tocar madera, esta madera es buena, ¿verdad? Pero está unificado en historia clínica, entonces se puede ver. Pero sí, quería puntualizar una cosita que estaba explicando muy bien Sixto, que es que la redacción del documento, ¿por qué es como es? Es como es porque estamos conciliando la forma de expresar de las personas con lo que va a entender el equipo sanitario. Y todo tiene que estar muy claro, porque lo primero que te... Sixto, tú me corriges, sí. Lo primero que te dice la persona cuando dice, yo no quiero sufrir. Claro, pero ¿y qué es?
¿Qué entendemos, no?
Exactamente, ¿qué es entender? Entonces, a raíz de ahí vamos con el... Primero, si la persona nos lo quiere decir, le atendemos a lo que nos quiera decir. Si no, nuestro modelo está publicado en la página web de la Consejería de Sanidad. Si se pone manifestaciones anticipadas de voluntad en Google, lleva nuestro documento y pone modelo del formulario. Y hay un modelo que, insisto, es un modelo es como una guía de cómo se suelen decir las cosas, por si lo que quiere uno decir está ahí, pues lo puede utilizar o lo retoca o como quiera, ¿no? Mientras guarde coherencia, no hay problema ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues estamos conciliando la forma de hablar de las personas con que luego el equipo sanitario
entienda,
lo va a entender perfectamente, no va a dudar. Entonces, lo hicimos pasar por los distintos comités de ética asistenciales de todos los hospitales canarios y luego por la Comisión Asesora de Bioética del Gobierno de Canarias. He de decir que el modelo base para pasarlo por ahí, hicimos un barrido por todas las comunidades autónomas y sacamos lo mejor de lo mejor. Y entonces de ahí creemos que tenemos un documento bastante completo.
Carolina, estamos hablando de una decisión, de una voluntad entre la persona que se quiere marchar dignamente y de la forma que entiende que es la mejor y el equipo médico. Lo digo porque usted ha comentado que habitualmente en este tipo de situaciones, cuando uno se quiere ir, siempre hay división de opiniones, o en muchas ocasiones hay división de opiniones de cómo se tiene que ir ese ser querido. Por otra parte está el equipo médico, en fin, y ahí son muchas partes, y igual la persona que se va ni pincha ni corta, porque ya están en una situación que no decide, ¿no? Deciden otros por esa persona. Esto también tiene que tenerlo claro la persona que hace el testamento vital, decir a la familia, yo he hecho este documento, explicarlo. Perfecto. He hecho este documento porque esta es mi decisión, hay que respetarla. Uh-huh. Y aquí paz y en el cielo gloria, nunca mejor dicho.
Sí,
no,
que, lo que, digo, que me voy a ir soy yo.
Lo digo porque luego claro, los familiares entiendo que también cuando se está en una situación como la descrita, ¿no? De una persona que está en el final de su vida, aquí se...
Qué importante es lo que dices, Marusa, porque tenemos quizás donde más problemas se produce es con la donación de órganos, sí, sobre todo de gente joven, ¿no? Entonces, son situaciones muy, muy duras. Entonces, lo que estamos intentando es decirle a la gente, mira, explícale a tu familia, sobre todo si has decidido donar, por qué lo has hecho, porque en ese momento, que claro, como bien decías, esto es... la cultura latina que no nos vamos a morir nunca. Pero si sucede las circunstancias, pues, ¿cómo afrontarlo de la mejor manera posible? Entonces, si lo que pretende el documento es primero que te ubiques tú, luego que se ubique la familia y luego que se ubique el personal sanitario, ¿no? Con esa triple ubicación, lo que estamos consiguiendo es que haya una serenidad en ese momento tan duro, como tú estás diciendo. Es decir, nos guste o no nos guste, lo podemos aceptar mejor o lo podemos aceptar peor, las cosas están sucediendo y de lo mejor que se puede hacer es que haya tranquilidad, que esté todo decidido y que se haga como la persona quiere.
Lo planteo porque no sería bueno que los familiares, cuando ya pues están en esta situación, conozcan que hay un documento a través de del equipo médico, claro, o de un técnico, que hay un documento que ha dejado él o la ha afectado, y se vean en la tesitura de... pero no nos ha dicho nada, no nos ha informado, esto no está bien, en fin. Claro. Entiendo que lo bueno sería que lo compartiéramos, ¿no?, con los seres queridos.
Cierto.
Exacto. Yo normalmente, habitualmente cuando ya la persona decide firmar el documento que se lleva a la escritura pública, es verdad que le invitamos a que
comparta.
Busquen un momento de encuentro familiar y compartan el documento. Si tiene hijos, si tiene pareja, uh-huh, con quien... Entonces, y también así me gustaría un poco resaltar la figura de los representantes.
Sí, probablemente.
Carolina sea mucho más explícita que yo. Sí, es verdad que en el documento tú puedes poner representantes interlocutores con el personal sanitario. Entonces, es verdad que puedes poner, en principio no hay número determinado. Por lo general, las personas suelen poner 2, 3. Es verdad que el lunes vino un señor y puso a sus 4 hijos y a su mujer. Entonces, es importante. Entonces, yo le invito, además, ahí cuando ya la persona hace esa respiración que hablábamos antes, yo le dedico unos cuantos minutos. Ahora toca llegar a casa, sentarte, hablar con tu familia, decirle, mira, Yo he puesto aquí que quiero donar mis órganos y tejidos, llegado el momento. Además que una vez que la persona nos lo dice, pues va directamente al Registro Nacional de Trasplante, que además todos sabemos lo bien que funciona eso a nivel del Estado español. Y yo trabajo un poquito eso, sí, porque no es llegar a casa y meterlo en la cómoda, ¿no? Porque esto no... Entonces, y después también lo que hablábamos fuera antes de antena, cuando vayas después a los determinados servicios de primaria, de hospitalaria, pues que lo vayas comentando. Y es más, incluso autorizando, si tú lo consideras, a que entre en el documento y lo que tú has pedido. Porque yo creo que tenemos que normalizar. Es decir, es verdad que este documento se va a abrir cuando uno no tiene ya esa capacidad de decidir y de obrar, cuando está más para allá que para acá, para entendernos. Sí. Pero tú, si yo, por ejemplo, que yo voy a mi cada 6 meses a mis revisiones, yo se lo digo a la médica especialista, que tú sabes que yo tengo el documento, yo te autorizo a que tú entres, ¿vale? Uh-huh.
Sí, porque lo hablamos también antes fuera de antena, es verdad, fue una conversación maravillosa. En esos momentos tan duros que nos pilla, a lo mejor como nos pilla, o incluso en enfermedades largas, sucede que aunque haya sido una enfermedad tal, cuando todo se desenlaza también, de repente dice, pero hemos estado aquí 6 años, hemos estado aquí y bueno, pues cuando eso sucede, si al menos la familia sabe lo que tiene que hacer, aunque se queda en ese duelo, se queda en un duelo más satisfecho porque al menos ha sabido hacer lo que la persona quería. Entonces, incluso lo que estábamos hablando antes, lo de la incineración, pues yo ya sabía que te tenía que incinerar. O sea, que lo correcto era incinerar, que era llegar hasta aquí, que era continuar hasta el final. Entonces, al menos a la familia sí se le está dando una serie de indicaciones. Hay gente que también le dice cómo estar al final en la habitación. Háblame. Hay una señora que me encantó con una serenidad y me dijo, quiero que me hablen como si estuviéramos tomando café en la cocina. Es decir, yo evidentemente ya he perdido el entendimiento,
sí,
pero dicen que lo último que perdemos es la capacidad auditiva y la sensorial. Entonces, lo que decía es, lloren fuera.
Cerca de mí, ¿no?
Que lo último, a ver, yo si me voy a ir no quiero oír llanto. Lloren fuera. Ahora, estando de mí, háblenme como normal, como si estuviéramos tomando café en la cocina, me van contando cositas y tal, me dan la mano y tal, y yo me voy como dejando ir, que entiendo que esto es mejor, pero no solo es mejor para la persona que se va. El entorno sabe que al estarle hablando, aunque está haciendo un esfuerzo enorme porque también es la despedida, le está hablando y tal, y sabe que lo están haciendo bien, le están cogiendo la mano, le están hablando, y es una despedida mucho más tranquila, que aunque es dura, pero es mejor, es lo que intentamos, es más acompañada, más presente, más...
Un acompañar, ¿no?
Sí,
yo tenía un pediatra que me decía, señora, usted lo único que tiene que hacer es acompañar en la vida a su hija, ¿no? Y esto es igual, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es acompañar, un término que utilizan mucho ustedes, ¿no? Uh-huh. Acompañar en la vida y acompañar también en la despedida, ¿no?
Sí.
Y dejarnos de... en fin, de lo que decía la señora.
Sí, es que me impactó tanto, me gustó tanto esa referencia, porque es como, bueno, hay personas que dicen, pónganme esta música, háblenme de tal, no sé qué. Es un poco... A ver, en familias en las que puedes hablar mucho, está muy bien, porque ya no hace falta entonces que lo pongas en el documento, pero cuando la familia, pues a lo mejor está separada porque están lejos, estudian o trabajan en otras islas o en otras comunidades autónomas o en otros países y tal, y el roce a lo mejor no es tan frecuente, y si hablas un rato por teléfono no le vas a contar esto. Entonces encuentran adecuado en este documento guiarles un poquito cómo hacerlo bien, qué les gustaría que estuvieran haciendo en ese momento. Es muy lindo. Además, yo creo que a veces cuando hacemos esa parte es donde más te quiebras, más, porque te sale lo más...
Es que yo estoy pensando en ustedes y los profesionales tienen que tener un aguante, ¿no?
No, que va, es lindísimo, es bellísimo. Son conversaciones que valen oro. Y otro ejemplo, tendremos mil anécdotas, digo yo. Una señora con ELA maravillosa, que tenía una nietita, pues 8 o 10 años, una cosita así, y muy apegada, muy unidas las dos, abuela y nieta. Entonces ella estaba preocupada por cómo iba a estar la niña. Entonces en el documento quiso poner unas frases dedicadas a la niña. Yo voy a estar bien, no te preocupes, no llores. Sabes que lo he intentado todo, sabes que te quiero mucho, recuerda esta frase, recuerda tal. ¿Por qué? Porque la abuela entendió que en ese documento que el personal sanitario, especialmente enfermería o paliativo, se lo va a decir a la niña en ese momento. Es como, mira, la abuela te dejó estas palabritas para ti. Uh-huh. Que a veces encuentras en otros documentos como hacerle una cartita o una tal, pero hay personas que no encuentran ese modo y lo dicen ahí. Entonces son frases bellísimas, bellísimas, porque el común de lo que nos encontramos nosotros, porque este, como digo, esto es un documento voluntario, es la aceptación. Entonces esas personas ya han pasado por, pues, por la, el diagnóstico, ya han pasado por tal, y porque hay dos formas de hacerlo, que tampoco lo hemos dicho, hacerlo hacia futuro en hipótesis, como lo hemos hecho nosotros.
Sí, porque una persona con salud lo puede hacer sin,
claro,
ningún tipo de problema.
Nosotros dos lo tenemos hecho.
es que yo quería insistir ahí, porque cuando yo doy todas estas formaciones, como yo digo que voy de turronero por toda la isla, yo siempre doy unas premisas: esto no es un documento para personas mayores.
Ni para enfermos,
es un documento para la ciudadanía en general. A ver, y nadie nos queremos morir, es verdad que todos nos vamos a morir, pero nadie nos queremos morir, por lo menos de momento, ¿verdad? Entonces, yo insisto mucho en eso, pero es que además, a profesionales y a la ciudadanía en general, porque el otro día me dice un compañero en el centro de salud, es que yo no me quiero morir, ¿sí? Yo tampoco. Entonces, antes te lo comentaba, entonces, insistir, es un documento para la ciudadanía, ¿sabe? Entonces, y un poco lo que estaba comentando Carolina, es verdad que en ese proceso final que las personas, a mí cada vez hay más personas, más mujeres que dicen, mira, Sisto, me gustaría que reflejaras ahí que mi cuerpo no sea expuesto, que el tanatorio cierre por la noche, ese tipo de, que, ¿sabes? Que tú dices, yo siempre informo que es verdad que la administración sanitaria se compromete a velar por las instituciones sanitarias. Eso es más una indicación social, por decirlo de alguna manera, pero sí es verdad que le da pistas a la familia. Yo sé, si mi madre no quiere que su cuerpo sea expuesto, no se va a exponer. Venga quien venga.
Es la última voluntad.
Exacto. Y entonces, mira, te lo estoy diciendo, se me están erizando los pelos. Porque es verdad que
personas,
hombre, es verdad que tienes que poner acorde y que sean situaciones coherentes, ajustado a legalidad, no podemos poner cualquier tipo, pero sí es verdad que sorprendes, que estaba intentando recordar pero ahora no tengo presente, pero sí es verdad que yo insisto ahí, es decir, si quieres reflejar alguna frase para algún familiar en concreto, pues tal, ¿sabes? Uh-huh. Qué.
Y sobre todo, esto sí también es muy importante, son las dos formas, hacerlo en hipótesis hacia el futuro o ya la persona enferma, pero en cualquier caso, otra cosa 100% segura, ya van dos. Es que nadie que hace el documento, incluso aunque piden la eutanasia, aunque digan no quiero transfusión de sangre, nadie se quiere morir antes de tiempo, nadie. Y el documento es precisamente para eso, garantizar no morirse antes de tiempo. Entonces, al documento, como nunca sabes lo que va a pasar, nunca te habla de una causa. Entonces el documento te dice, bien sea una enfermedad neurodegenerativa, un accidente, puede ser un infarto, un ictus, cualquier cosa, pues no se sabe. Y que sea siempre la situación irrecuperable, irreversible. Es decir, y conforme a la ciencia sanitaria de ese momento, no la de hoy, porque igual el mes que viene
hay un avance,
amanecemos con que el Alzheimer se cura. Y nadie se pierde el avance por hacer el documento. Es decir, siempre será conforme a la ciencia sanitaria de ese momento, y que conforme a esa ciencia sanitaria, el equipo sanitario determine que la situación es irrecuperable, irreversible. Entonces, a partir de ahí es cuando se aplica el documento.
Y el documento lo puedes modificar en cualquier momento.
También.
Eso es muy importante, porque muchas personas te preguntan, ¿sí, esto es para toda la vida? Para toda la vida, si tú lo quieres que sea para toda la vida. Pero si tú, dentro de un tiempo, incluso la semana que viene, tú lo has reflexionado en casa, con tu familia, con quien sea, y tú quieres añadir o quitar, porque uno le dice dónde está toda la información, por supuesto, puede pedir cita y se puede modificar. Es más, ahora me estoy acordando, hay un apartado en el que uno, en el documento, en el que uno puede expresar de alguna manera que su cuerpo se ha donado para la ciencia. Uno, es verdad que ahí también le dedicamos un poquito de tiempo, y entonces una compañera lo puso y tal. Al día siguiente, claro, me llama angustiada porque llega a su casa y su hija no lo toleraba. Dice, ¿cómo que te van a meter en una universidad? Todo el mundo toqueteándote. Eso no lo permito yo. Y ella, a la semana siguiente, cambió el documento. Quiero decir con esto que no es para toda la vida. espanto la vida si tú lo consideras, pero que
pero se puede modificar. Del trabajo que hacemos a la hora de tomar declaraciones y demás, que el porcentaje que tenemos desde el año 2007 hasta ahora de modificación de documentos de las personas que lo hacen no llega al 10%. De todos los documentos que tenemos hechos. Y eso que las modificaciones no son para si, puede ser para añadir. De hecho, yo he modificado el mío porque lo tenía con la versión anterior y después de todo este trabajo y ver las nuevas redacciones, yo lo cambié. ¿Que hace falta? No. Pero yo lo modifiqué sin cambiar de opinión, pero para expresarlo de otra manera.
Muy bien, pues yo creo que lo han expresado ustedes perfectamente, la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de acceder a este testamento vital y marcharnos de una forma tranquila y dejar también al entorno, bienvenido, ¿no? Bienvenido, si les parece, porque ya, bueno, y ellos tienen mucha experiencia en esto, nos comentan que a veces las situaciones son muy extremas en la familia, son muy extremas también para el equipo médico, y entonces si nos podemos ir bien, pues, y como nosotros queremos, pues estupendo, ¿no? Y además nos dan la herramienta en el 012. Aquí en Fuerteventura tendrán a Sisto.
Exacto. En el Centro de Salud Nuevo, aquí en Puerto Rosario, en el barrio de La Charca, en Puerto Dos. Y ahí yo, de manera encantada, le voy a recibir todos los lunes. Es más, en alguna ocasión, si la persona tiene mucha dificultad por el tema laboral, se hacen excepciones y yo se lo hago en horario de tarde, no hay ningún problema. Y también, de manera puntual, cuando el hospital me solicita
presencia,
porque hay una,
¿no?,
persona que está ahí ingresada, por supuesto, buscamos la agenda y vamos a hacérselo. A lo mejor no de hoy pero
se tiene presente.
Totalmente. En esa semana se hace seguro.
Ven el lujo que tenemos aquí del personal nuestro, que es una maravilla. Yo quería decir, en nombre del Gobierno de Canarias, Marusa, gracias por ayudarnos a difundirlo, porque es lo que tú decías, nuestra cultura latina le cuesta esto. Entonces, esta labor de difusión que están haciendo ustedes con nosotros es tremendamente de agradecer.
Bueno, gracias. Pues los esperamos aquí en los estudios de la radio cuando ustedes quieran, para informar a los oyentes de este medio de comunicación en Fuerteventura y también en Lanzarote, porque saben que nos pueden oír también en la isla Conejera, de este documento. Carolina, muchísimas gracias, un placer.
Un lujo.
Montadísima.
Una vez al año, cada vez que yo levanto el teléfono, viene.
Cuando Sisto me dice hola, yo digo sí.
Sisto, también muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. A ustedes les dejo ya con otros invitados aquí en este medio de comunicación. En nada estará en antena nuestra compañera Pilar Morcillo, que entre otros temas que le va a presentar esta mañana, pues tendremos la oportunidad de escuchar a una autora de la isla de Fuerteventura. Hoy recibimos aquí en la radio a María Valerón. Tendremos también actividad municipal, será a partir de las 11:30 después de escuchar a María. Y les recuerdo que a eso de las 12 nos visitan, como cada miércoles, las personas que están vinculadas al colectivo Adivia aquí en la isla de Fuerteventura para realizar ese espacio durante 60 minutos. Recuerden, un mundo sin barreras.